COPE más Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? 7 minutos pasan de la 1. Escuchas Mediodía COPE Valladolid en esta jornada de lunes 31 de enero, último lunes ya de este primer mes del año. Enseguida vamos a tener con nosotros, como cada lunes, a Álvaro Salgado desde su atalaya, a Eva Álvarez de Eulate, para empezar de manera positiva esta nueva semana, y por supuesto a nuestro doctor de cabecera, el doctor José Luis Almudia. Además, nos acercaremos hasta la Diputación Provincial para conocer cuántos proyectos de obra se han solicitado con cargo a los planes provinciales, y vamos a analizar también la evolución de esta sexta ola de la pandemia con el inmunólogo Alfredo Corel. ¿Es o no es preocupante esta variante que se ha dado en llamar Omicron silenciosa? Enseguida lo conoceremos, pero antes déjame actualizarte los datos de evolución de la pandemia. Ya se han hecho públicos y Valladolid ha comunicado 526 nuevos positivos en COVID-19 en las últimas 24 horas. Ya está con nosotros el inmunólogo Alfredo Corel. Un momento. Seguimos pendientes y semana a semana tratando de resolver los nuevos interrogantes que van sucediéndose a medida que avanza la pandemia. Lo cierto es que en un primer momento pensamos que la incidencia descendería tan rápido como subió, pero no está siendo así, pese a que la evolución al menos parece ser favorable. En Valladolid, la incidencia acumulada a 14 días sigue superando los 3.600 casos por 100.000 habitantes, aunque a 7 días roza los 1.700. Alfredo Corel es inmunólogo. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
¿A qué se debe este descenso? Quizá cabría pensar algo más lento de lo que en un primer momento habíamos llegado a pensar.
Bueno, el descenso podría producirse tan rápido como subió, que era uno de los modelos, y luego puede producirse como en una pendiente más lenta o en dientes de sierra, y todavía es pronto incluso para saber cómo se va a producir. Podemos estar todavía en esa meseta alta que todavía no ha empezado a descender abruptamente. Así que esto se puede deber a muchas cosas y sobre todo al nivel de socialización que hayamos tenido previamente y el nivel de ahora mismo de reproducción del virus, por ejemplo, en el entorno familiar y escolar, uh-huh. Es todavía muy alto. Muy alto. Uh-huh.
En esta sexta ola y en estos últimos días se está hablando mucho de una, no sé si llamarla variante, Omicron silenciosa. Alfredo, ¿es tan preocupante como algunas veces abordamos o no lo es tanto?
Bueno, mira, a mí me parece que esta variante se le ha puesto un nombre de conjuro de Harry Potter y nos suena como muy dramática, ¿no? Justamente, además, ese apellido de silenciosa es lo contrario de lo real, porque hay gente que llega a pensar que no es detectable por las pruebas convencionales de antígeno PCR y nada más lejos de la realidad. Es una variante completamente detectable, tanto en el antígeno como en la prueba de PCR, y se llama silenciosa porque se confunde con las normales, ¿no? Con alfa, con delta, con otras variantes, justamente es muy diferente a Omicron en un punto. Y eso es lo que hace que sea una Omicron silenciosa, porque nos pasa como no Omicron. Entonces, bueno, yo creo que se le ha dado mucha literatura al nombre y eso hace que suene compleja, pero es una variante que se comporta clínicamente como Omicron y quizá pueda ser un poco más infecciosa. Pero no es algo que nos deba preocupar a la población, es algo que deben vigilar los investigadores y las autoridades sanitarias. No lo considero preocupante.
Alfredo, nos hablabas de esas pruebas de detección. Para aquellos oyentes que no lo sepan, tú acabas de salir prácticamente de un aislamiento, acabas de superarlo. Lo primero es preguntarte cómo estás.
Perfectamente. He estado 7 días en aislamiento, como indica el protocolo, pero podría haber estado menos porque he estado 3 días sin síntomas y además con pruebas negativas. Así que ha sido nada. Lo he pasado como un mero catarro con un poco de congestión nasal, un di- tenía dolor de cabeza y poco más. La verdad es que muy poco, muy poca cosa.
¿Podría entonces, en algunos casos, como el tuyo, que tú mismo nos comentas, reducirse ese periodo de aislamiento?
Siempre con una prueba negativa, sí. Sí, ese es el asunto. No de modo, digamos, natural sin hacer pruebas, sino contrastándolo con pruebas negativas, sí. Uh-huh. Eso sería posible para aliviar a veces la vuelta a los trabajos y todas estas cuestiones, sí.
Podemos tener, lo cierto, el caso contrario, y mucha gente se lo está preguntando, ¿no? ¿Qué pasa si después de esos 7 días sigo con algún tipo de sintomatología o incluso sigo dando positivo? Alfredo, ese tipo de pacientes, ¿qué es lo que deben hacer?
Pues a ver, si pueden permitirse hacer teletrabajo y no socializar, yo lo haría. Si pasados esos 7 días esperentorios que tengan que salir a la calle y hacer cosas, yo lo haría con la máxima protección, no mascarilla del máximo efecto filtrante, FFP2, no sometiéndose a más a tiempos largos con una persona en la misma estancia y en proximidad. Todo esto habría que vigilarlo mucho, pero siempre dentro de lo posible, que pudieran seguir en casa teletrabajando sería desde luego lo óptimo. Entiendo que en situaciones esto no es posible, pero habría que intentarlo.
Hay quien incluso, y te pregunto por esta opción, hay quien incluso, cuando se le está teniendo que prorrogar ese aislamiento, al cumplir ya muchos días, llegan a realizarse incluso una prueba PCR, no sé si para comprobar la carga vírica y hacer esa salida un poco más segura y poder acortar el aislamiento. No sé si esto es un protocolo adecuado.
Sí, eso es una opción, desde luego. La PCR mide de modo directo la cantidad de virus que tenemos y sí que se sabe que cuando esta PCR es positiva, débil, bueno, pues la persona, a pesar de seguir teniendo virus, muy probablemente ya no es contagiosa. Entonces esto puede ayudar muchísimo, si en vez de hacer un antígeno o si tenemos un antígeno reiteradamente positivo, que nos haga una PCR, y si es de bajo carga de virus, pues podríamos salir a la calle como si fuera un negativo. Sería una opción, desde luego.
Alfredo Corel es inmunólogo y no me resisto a preguntarle bueno, pues por ese anuncio que hacía este fin de semana el candidato del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, a la reelección a la presidencia de la Junta de Castilla y León. Soy consciente de que estamos en campaña y ayer, sin ir más lejos, en Ávila, Fernández Mañueco anunciaba que este año habría procesiones, actos litúrgicos en Semana Santa. Vaya por delante, Alfredo, que uno es cofrade, pero no sé si este tipo de anuncios, como inmunólogo, ¿qué le parecen? Si se pueden hacer, ¿tenemos garantías de que no vaya a haber una variante que pueda dar al traste con planes futuros a 2-3 meses vista?
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que yo no sé si los políticos tienen bola de cristal, pero desde luego los científicos no la tenemos. Tenemos que estar un poco viendo cómo evoluciona la cosa. Yo espero que para la primavera tengamos una situación epidemiológica muchísimo mejor, y es lo esperable, pero tú mismo has dicho al arrancar esta entrevista que la caída de la curva de esta sexta ola no estaba siendo todo lo abrupta que estábamos todos deseando, ¿no? Entonces yo creo que hay que esperar que todo el mundo, toda la sociedad, tenemos muchísimas ganas de volver a hacer nuestras actividades, de salir a la calle, de celebrar, de juntarnos, pero no podemos estar dando mensajes que inciten a una esperanza y que luego se frustre, porque luego la ciudadanía pues lo lleva muy mal. Entonces, yo sí que creo que a largo plazo, en 2-3 meses, estaremos en mejores condiciones que ahora, y probablemente haciendo cosas que ahora mismo no podemos hacer, y lo creo, sinceramente, pero no me atrevería a decir hasta qué nivel, hasta que no veamos cómo está ese estado la remite, y cómo remite sobre todo la atención en los hospitales y en la atención primaria, que está absolutamente desbordada. Así que me parece un poquito prematuro hablar de Semana Santa en este momento.
Alfredo Corel, inmunólogo, catedrático en inmunología. Siempre es un placer escucharle. Gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros, Javier. Buenos días a todos.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. una patria, una frontera, o el soldado al que le ordenan disparar lo que tú quieras hoy. Porque sería capaz de iluminar el mal, de confundir las luces que me hacen soñar.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos subimos a la atalaya de Álvaro Salgado.
Desde lo más alto de la meseta castellana, desde su atalaya, nos ilumina todos los lunes nuestro queridísimo Álvaro Salgado. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal la mañana de lunes? Pues nada, hoy toca hablar del evento político decisivo del fin de semana. Lo que nos ha tenido a todos en vilo y que ha revelado de nuevo los grandes cismas ideológicos españoles. La competición clave, el enfrentamiento final entre las fuerzas del bien y del mal. Hablo, claro está, de Eurovisión, o al menos de su preludio, ese festival de Benidorm que nos hemos sacado de la manga para hacernos un poco los italianos con su festival de San Remo. Este año dijimos, vamos a hacerlo bien, no se nos vaya a salir otro chiquilicuatre como candidato. Vamos a abrir el proceso de decisión, dejemos que se presenten las propuestas y que gane el mejor. Y de repente llegamos a Benidorm y nos encontramos con la sorpresa de que lo que todos pensábamos que iba a pasar, no pasó. Esto sí que fue un batacazo en las encuestas y no lo decís. Se nos quedó la cara de locos mientras cantábamos y el ¡ay mamá! Salió más por queja que por sonatilla. Vaya de antemano que todos mis respetos hacia la ganadora, Chanel, que nos representará con una actuación llena de fuerza y de emoción. Como performance es impresionante y estoy seguro de que va a dar lo mejor de sí y que se va a merecer obtener un resultado fantástico. Y es que lo que no se merece es recibir odio por parte de nadie en redes sociales y cuando llegue mayo tendremos que estar todos gritando a pleno pulmón con ella. El problema llega cuando uno lee lo que tenemos que gritar a la vez que ella y se te caen los anillos, escuchando a alguno celebrar que la canción está en nuestra lengua vehicular. Y cito textualmente, apenas hago dum dum con mi boom boom y le tengo dando zum zum o Miami. Que no es por criticar, me lo digo, que hemos perdido la oportunidad de enviar a Turín a unas señoras gallegas cantando con las mismas letras y con la misma voz con que cantaban sus abuelas, mientras en el fondo del escenario mostrábamos a Europa la historia de los mineros gallegos. Hemos perdido la oportunidad de demostrar por qué el nuestro es un país inigualable en su riqueza cultural y en su patrimonio lingüístico, haciendo gala de uno de nuestros idiomas. Podríamos haber tenido a unas señoras tocando la pandereta en frente de todo el mundo y pidiendo que no haya fronteras, y hasta el BNG le hubiera encantado ahora gritar eso de no hay fronteras. Y también hemos perdido la oportunidad de demostrar por qué España es país de mujeres y cantarle al mundo que también lo somos de tappers y de madres y de padres que aman a sus hijos con una letra tan bonita como a ti que tienes siempre caldo en la nevera, tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame. Algo que cualquiera cantaría sin dudarlo a su madre y que refleja lo mejor de nuestra forma de ver la familia y del cariño, tan diferente y tanto mejor que la de nuestros compañeros norteños. Todo esto mientras nos expulsaban de la Eurozona por llevar un pecho gigante al escenario, todo se ha dicho. Pero bueno, ¿cómo va a ser el caso? Nos va a tocar cantar Llegó la mami la reina, la dura una Bugatti, el mundo está loco con este body y si tengo un problema, pues no es monetario. A todos ustedes, muy feliz semana y a Chanel, la mejor de las suertes en Eurovisión.
Pues suerte también para ella y para ti también, ¿eh? Porque yo no me veo cantando lo que has dicho.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Polo positivo.
Pues llegó ese momento que me encanta. ¿Por qué? Porque a mí los lunes me cuestan, ¿eh? Te lo tengo que confesar. Me cuestan incluso más que los martes. Pero desde hace algún tiempo, desde que nos acompaña aquí todos los lunes Eva Álvarez de Ulate con su polo positivo, a mí los lunes y la semana entera se me hacen mucho más llevaderos. Eva Álvarez de Ulate, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Me encanta escucharte en lo que dices y cómo me presentas, qué gusto.
Oye, no mereces menos, Eva, no mereces menos. Fíjate, hoy además vamos a hablar de un tema que seguro que interesa mucho a nuestros oyentes y muy propicio, porque igual nuestros oyentes no se han dado cuenta, pero a mí estos días me toca teletrabajar, así que me viene de perlas eso de cómo acompañar a nuestros hijos en la era de Internet. Que yo no tengo hijos, pero voy a tomar notas igual, Eva, que lo sepas.
Sí. Sí, pues realmente es que surge, ¿verdad? Porque Internet es una maravilla y al tiempo pues asistimos a afirmaciones entusiasmadas sobre las bondades de las tecnologías y muy especialmente en el ámbito educativo. Yo la verdad que soy muy fan de Internet desde hace mucho tiempo y es cierto que Internet nos facilita mucho la vida, nos puede hacer ser mucho más conocedores del mundo. Pero a la vez, su utilización provoca conflictos de difícil resolución en las relaciones personales. No hay nada más que escuchar lo que nos cuentan nuestros hijos o familiares y lo que comentan nuestros amigos de sus propios hijos también. Como ejemplo, Javier, podemos aludir a la comunicación incompleta del WhatsApp, a las incitaciones del TikTok. Y cada día escuchamos ejemplos de problemas que tienen nuestros niños y jóvenes con Internet. Sí. Y fíjate, pues cuando yo era pequeña nos enseñaban a ser buenos, ¿verdad? Y nos decían, esto está bien, esto está mal, no hay que hacer daño. Todo
a mí también,
eso,
¿eh?
Todo eso, sí, a ti también. Todo eso parecía fácil. Y ahora también lo hacemos. Yo creo que la gente en general lo hace, ¿no?
Sí.
Y se sabía cuándo se actuaba bien o mal. Lo que pasa que ahora esa educación de nuestros hijos, de lo que está bien y lo que está mal, tiene que incluir el cómo actuar en Internet y en el ámbito online. Si queremos que nuestros hijos aprovechen las oportunidades de Internet y puedan afrontar sus riesgos de manera airosa, no nos queda más remedio que actuar, y ahora yo creo que esto es lo interesante, actuar como familia, como colegio, como padres y profesores, para ayudar a nuestros jóvenes a encontrar formas de vivir como buenas personas en sus actuaciones online, sus actuaciones en línea, para utilizar Internet. Entonces, la pregunta que surge es, ¿sobre qué debemos educar a nuestros hijos en la era digital y cómo deberíamos abordar esa educación? Y entonces nos empiezan a surgir las dudas sobre cómo hacerlo.
Sí.
Porque la idea de una competencia digital, o lo que sería algo así como fortalecer el carácter en la era digital, se vuelve complicado.
Muy complicado.
Quizás, sí, es que es así, ¿eh? Quizás parte de la responsabilidad la tengan las empresas que proponen a los usuarios o clientes aplicaciones de Internet priorizando, aunque digan lo contrario, el valor de mercado sobre los valores humanos. Esto lo tenemos que saber. Y de este modo han diseñado como una especie de parques infantiles, entre comillas, que a menudo son campos minados, llenos de obstáculos morales para nuestros jóvenes. También lo tenemos que saber. Entonces, ¿qué podemos hacer en estos momentos para cultivar la fortaleza de carácter y la bondad de nuestros hijos en sus actuaciones o acciones online? Pues fíjate, vamos a partir de que muchos de nosotros no tenemos ni idea, primero, de lo que hacen nuestros hijos cuando entran en sus teléfonos o dispositivos móviles, y mucho menos lo que hacen nuestros jóvenes. Y además debemos considerar que en la era de Instagram, Snapchat o TikTok, y con la incipiente propuesta del metaverso, nuestros jóvenes pueden interactuar con miles de personas y avatares, que pueden ser jóvenes o no, atención, durante las horas del día o de la noche. Y es que las reglas del juego han cambiado, Javier, ¿no te parece?
Sí, y además cambian prácticamente cada segundo.
Eso es, así es. Porque antes nuestros padres podían saber quiénes eran aquellos con los que nos relacionábamos. Ahora nuestros hijos pueden ser totalmente anónimos interactuando con personas anónimas. Entonces, para acompañar a nuestros hijos en este aspecto necesario de su educación, el fortalecimiento del carácter y la bondad en Internet, podemos inspirarnos en Aristóteles y su Ética a Nicómaco, que podemos todos volver a leer. Aristóteles creía que el florecimiento humano debía ser la forma más elevada y el objetivo de vida más ampliamente aceptado. Esa ética de la virtud podría informar de manera decisiva sobre cómo abordar la educación, porque pensemos que lo primero es que este acompañamiento educativo para la utilización de Internet nos incumbe a familias, centros educativos, asociaciones de padres y madres. Eso es muy interesante también.
Sí.
Todos tenemos que trabajar conjuntamente en ello y, por supuesto, la administración educativa. Después debemos plantearnos cómo podemos ayudar a nuestros jóvenes a cultivar cualidades deseables y mostrarlas también, es decir, actuar como buenas personas en línea, especialmente cuando nadie está mirando. Pues fíjate, Javier, hay ya investigadores británicos de la Universidad de Birmingham que están elaborando un marco integral para la educación de la ciudadanía digital desde una perspectiva de ética de la virtud basada en el fortalecimiento del carácter, porque ya se está viendo que hay otras maneras de proceder que no funcionan. Claro. Entonces, y ellos hablan de cuatro aspectos necesarios. El primero sería la alfabetización en cibersabiduría, que llaman ellos, que es la habilidad y lenguaje necesario para identificar virtudes en línea. El segundo, el razonamiento en cibersabiduría, que es la capacidad intelectual y crítica para reflexionar y saber resolver dilemas morales que dependen del contexto. El que un chaval o que un joven o una chica puedan saber esto está bien, esto está mal, ¿no? Uh-huh. El tercero, autorreflexión sobre cibersabiduría, es decir, eso sería aprender a reflexionar sobre las propias experiencias en línea. Reflexionar cómo utilizo yo Internet y valorar si me aportan a mi vida el tiempo que yo estoy pasando ahí y qué aporto yo también en ese mundo de Internet, ¿no? Uh-huh. Y la cuarta sería la motivación en cibersabiduría. Motivación para lograr el florecimiento humano en línea a través de una visión individual y colectiva de lo que sería una vida más saludable para todos. O sea, que tenemos delante de nosotros un gran reto ahora, pensado así. Y espero que esta reflexión de hoy nos sirva a todos los que tratamos con jóvenes para darnos cuenta de que ese es un ámbito pues muy, muy necesario para trabajar conjuntamente familias, colegios, asociaciones de padres, la sociedad en general. Así que la educación de nuestros hijos, Javier, a todas las edades, para que sea integral, debe incluir este acompañamiento de la educación en línea, coordinado con el centro educativo también. ¿Qué te llevas hoy, Javier?
Pues me llevo una pregunta hoy que te voy a lanzar para cerrar esta sección, porque seguro que nuestros oyentes, Eva, muchos de ellos se preguntarán, bueno, pero ¿cómo hago para saber lo que mis hijos hacen con el móvil, con el ordenador? ¿Cómo les acompaño? Algo que tú decías, sin generar rechazo, porque muchas veces lo que vamos a conseguir es que mi hijo me diga, quita papá o quita mamá.
Claro, bueno, pues siempre tenemos que acompañar desde un máximo respeto a los chicos, no invadir su intimidad, porque eso no es educar, ¿verdad? Eso no es educativo. Siempre acompañarlos y que ellos sepan, es decir, no controlar, a mí no me gusta la palabra controlar, pero sí gestionar y saber pues qué tiempo pasan. O se puede, eso mira, sería un buen tema para otra para otra sesión, porque hay muchas maneras de acompañar y lo primero es prestar atención a nuestros hijos y escucharlos. Eso es lo primero.
Pues oye, que te tomo el guante, ya hablaremos de cómo acompañar a los hijos, que seguro que a nuestros papás y mamás oyentes les interesa mucho, como lo que siempre nos cuenta aquí cada lunes en Polo Positivo nuestra queridísima Eva Álvarez de Ulate. Eva, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a todos. Un abrazo muy fuerte.
Un fuerte abrazo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Mediodía COPE en Valladolid.
María Baranda Maraña, quédate con ese nombre, es estudiante del grado de Historia del Arte en la Universidad de Valladolid. Ha sido reconocida por el Grupo Español de Conservación con el tercer puesto del Premio Joven de Investigación en Conservación y Restauración por su trabajo de investigación puesta en valor de la castañuela tradicional en la provincia de Palencia, con el que concluía sus estudios en la Escuela de Arte y Superior de Conservación de Bienes Culturales de Valladolid. La finalidad de este trabajo, según explica la propia estudiante, es conocer y estudiar las castañuelas, tanto como instrumento musical, ojo, como bien patrimonial, es decir, recabar y recoger toda la información posible procedente tanto de instituciones museísticas, que son muchas, como de colecciones privadas e incluso objetos propios de distintos pueblos de la provincia palentina, y ordenar toda esa información recogida. Las antiguas castañuelas, los pitos, las tarrañuelas forman parte del patrimonio cultural y han acompañado a los bailadores y danzantes tradicionales, especialmente en las danzas de danzantes, talladas de forma artesanal y minuciosa. Por ello, cada pieza es única, tanto por su presencia, por su valor artístico, como por su sonido. Durante la investigación, María ha abordado diversos aspectos referentes a la catalogación y conservación de algunas de estas piezas de castañuelas tradicionales, proponiendo para su estudio realizar copias de estos instrumentos de tres formas distintas. A la manera tradicional, piezas de manera talladas a mano, con herramientas realizadas por el propio artesano, de forma mecánica, es decir, también piezas de madera, pero realizadas con máquinas, y por último, estudiar la posibilidad de realizar reproducciones mediante la impresión 3D, un punto desde luego muy interesante que ha aportado María Baranda Maraña, estudiante del grado de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid y tercer puesto en el Premio Joven de Investigación en Conservación Restauración.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias, calle Embajadores 14. En el momento, sin ir a tráfico y sin foto. Tienen una promoción especial. Calle Embajadores 14. Llámanos al 983-34-6727. Registro sanitario 47C25-10023.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
No te metas en política. Qué rico tour 40 aniversario. Viernes 4 de febrero a las 9 de la noche.
Entradas ya a la venta en la taquilla del Teatro Carrión y en entradas.com. Toda la info en la web carrionteatro.com.
Te busqué debajo de las piedras y no te encontré. En la mañana fría y en la noche te busqué hasta enloquecer.
Esta noche se celebra el primero de los dos debates electorales entre los tres candidatos cuya formación política actualmente tienen grupo propio en las Cortes de Castilla y León. Luis Tudanca, Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea. Este último, de manera telemática, se miden esta noche a las 10:05 en Radio Televisión Española en ese primero de los dos debates electorales. Precisamente hoy, el Tribunal Supremo ha publicado el auto de desestimación cautelar de la petición de Vox para participar en los debates electorales de Castilla y León, un auto avanzado ya el pasado jueves. En él señala la justificación de la decisión en base a la ley electoral castellano-leonesa, que según el alto tribunal es muy clara en su artículo 31, donde se fijan los requisitos de participación en los debates públicos. La ley exige tener grupo parlamentario propio, condición que no reúne el partido político Vox. Esa es la principal razón esgrimida por el Tribunal Supremo para desestimar el recurso de Vox, que solicitaba medidas cautelarísimas al alto tribunal para que permitiese su participación en los debates electorados, que, como te vinimos contando, están fijados para hoy, 31 de enero, y para el 9 de febrero. Por lo tanto, en ambos debates solo participarán PSOE, Partido Popular y Ciudadanos, las únicas formaciones que actualmente tienen grupo propio en las Cortes de Castilla y León. Enseguida nos acercamos hasta la Diputación Provincial para conocer el desarrollo de los planes provinciales. Un momento. Los planes provinciales son probablemente el buque insignia de la Diputación de Valladolid y, según informa la institución provincial, se han presentado algo más de 450 solicitudes de obra con cargo a estos planes. Vamos a analizarlas aquí en COPE de la mano de Miriam Martín, que es diputada de Asistencia y Cooperación a Municipios en la Diputación Provincial de Valladolid. Miriam, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Buenos días.
Encantado de saludarla. Y lo primero de todo, no sé si esta cifra, la de 459 solicitudes, 459 proyectos de obra, va en la línea de años anteriores, o son más o son menos.
Bueno, van en la línea porque las solicitudes y el dinero que tiene cada uno de los municipios para realizar estos planes provinciales suelen ir en línea. Este año es un poquito más, pero bueno, normalmente el número de obras solicitadas son aproximadamente estas mismas, sí.
¿Cómo se decide ese presupuesto? Ha hablado de que cada municipio tiene unas posibilidades, no sé si va en función de sus habitantes o cómo se reparte de alguna manera el montante final de esos planes, cuya cifra este año roza prácticamente los 29 millones de euros, si no me equivoco.
Sí, efectivamente, son casi 29 millones de euros que, independientemente de que el año pasado ya el municipio de Arroyo dejó de recibir esta subvención de los planes provinciales, puesto que ya pasaba de 20.000 habitantes, sí. La Diputación, queriendo seguir apostando por sus municipios más pequeños, lo que ha seguido manteniendo es ese mismo presupuesto para repartir entre todos los municipios. Entonces, lo que se hace es, tiene cada municipio un fijo que ha aumentado este año en unos 3.000 euros para todos los municipios y para las entidades locales menores, y después se reparte un número también de euros por cada uno de los habitantes de esos municipios, que también ha aumentado en casi 5 euros por habitante este año con los nuevos planes provinciales.
Además de ese importe, no sé si ha habido alguna otra novedad en esta convocatoria, ¿cómo está transcurriendo? Ya vemos que son 459 las solicitudes, no sé ahora mismo en qué momento nos encontramos.
Pues ahora mismo los municipios han realizado esas solicitudes que, como siempre, pues suelen ser para pavimentación, para urbanización de calles y plazas y para el ciclo del agua. Y ahora, en el próximo mes de febrero, esperamos ya aprobarlos definitivamente para que puedan ya cada municipio empezar a hacer sus, si es que la cantidad supera los 18.000 euros, para hacer los proyectos y poderlos sacar a concurso.
¿Cuándo disponen los municipios de ese dinero? No sé si se les entrega una parte con anterioridad o hay que esperar a que se apruebe definitivamente el proyecto y en qué plazo aproximadamente.
Los planes provinciales anteriores se les anticipaba el 70%, pero sí que es verdad que lo tenían que solicitar. Entonces, hemos este año, una de las nuevas condiciones de estos planes provinciales es que, una vez que han adjudicado la inversión, se les anticipa ya directamente el 70% sin tenerlo que solicitar, lo que quiere decir que van a disponer, antes de comenzar la obra, de ese 70% de inversión que les corresponde.
Por regla general, ¿son siempre los mismos municipios los que suelen solicitarme más obras o todos por igual en la provincia intentan acceder a este tipo de fondos?
No, todos los municipios participan, eso sí que está claro, todos y cada uno de ellos. Además, el trabajo que se realiza desde el Servicio de Cooperación es muy intenso en este sentido, para hablar con todos y cada uno de los municipios para que lo soliciten en tiempo y forma, y les ayudamos a cuantas necesidades tengan para solicitar esos planes provinciales debidamente. No se queda ningún municipio sin solicitarlos.
No sé si, esto ya es cosecha propia, Miriam, no sé si en el escenario en el que nos encontramos, iba a decir pospandemia, pero bueno, aún todavía recuperándonos y con distintas necesidades también que se han abierto en los municipios, si estos planes provinciales se van a ir adaptando, si se plantea la posibilidad de que puedan servir para sufragar otro tipo de gastos o cuál es un poco su futuro dentro de la institución, porque la apuesta es clara por ellos, pero no sé si se van modificando o van variando a medida que pasan los años y las circunstancias también.
la verdad es que, bueno, con este periodo de pandemia que hemos pasado, la Diputación en ningún caso ha abandonado a estos municipios, porque es verdad que los planes provinciales ya estaban adjudicados y con sus bases, pero la Diputación también hizo otra aportación de 6 millones de euros para el Plan V, que le supuso también a los municipios un gran alivio para poder seguir adelante durante esta pandemia. Es difícil que varíen mucho los planes provinciales porque es que es verdad que se recogen todas y cada una de las obras, que de las inversiones que pueden hacer. Sí que es verdad que también, además, los módulos de gasto de mantenimiento y el plan de libertad de gasto les hace que lleguen les llegue una cantidad importante para gastar, como se suele decir, en lo que quieran, y después para los gastos de mantenimiento del día a día, que bueno, pues que también para algunos municipios y sobre todo para los más pequeños que tienen menos habitantes, pues es un dolor de cabeza, por llamarlo de alguna manera. Entonces nosotros, sobre todo, intentamos no bajar esa asignación en los presupuestos a los planes provinciales, muy al contrario, intentamos mantenerlos y si se puede aumentar, porque creemos que es esencial pues para el mantenimiento de estos municipios. Sobre todo, vuelvo a repetir, aunque es para todos, insistir en que los más pequeños lo tienen más complicado.
Miriam Martín es la diputada de Asistencia y Cooperación a Municipios en la Diputación Provincial de Valladolid. Gracias por habernos acompañado y por explicarnos minuciosamente esos planes provinciales de la Diputación.
Muchas gracias a vosotros por el interés.
Y puede que no tenga las ganas para hablarlo contigo. Y puede que hasta quiera esconderme detrás de las palabras. Jugamos a querernos con fuego, sorteando el abismo. Y somos mucho más que el veneno de este amor que nos salva. ¿Qué tienes que nunca te supe cómo descifrar? ¿Qué quieres? Me gusta tu loca manera de amar. Déjame ser canción, déjame ser en libertad, déjame ser bandera blanca para rendirme en tu verdad. Déjame ser tu voz, déjame ser tu capitán, déjame ser la cruz del mapa donde puedas regresar. Si vas a preguntarme de nuevo, créete la respuesta. Si vas a dispararme con hielo, deja que me resguarde. Me rompes y me elevas de pronto con un beso en la hoguera. Si vuelves a mirarme a los ojos, verás cómo me arde.
Enseguida vamos a analizar la convocatoria MIR que se celebraba, entre otras provincias, en la nuestra, en Valladolid, y analizaremos también esa propuesta electoral del PSOE. Habla de una ley de plazos máximos para recibir asistencia sanitaria en nuestra comunidad. Veremos si es posible de la mano de nuestro doctor de cabecera, el doctor José Luis Almudí. Pero antes déjame contarte que la Policía Nacional ha detenido a un varón de 48 años de edad y con 67 antecedentes policiales de diversa naturaleza como presunto autor de delitos de daños tras causar destrozos con una navaja en el mobiliario de la terraza de un bar de Valladolid y proferir también amenazas graves contra la empleada del establecimiento y los policías que acudieron al lugar de los hechos, quienes también, por cierto, sufrieron agresiones del arrestado. Los hechos se produjeron este fin de semana en el barrio de Arturo Eiries. El arrestado se encontraba causando problemas, molestando a los clientes, por lo que una empleada le pidió que abandonara el bar. Una vez en la terraza, el varón detenido sacó una navaja y la emprendió contra el mobiliario y contra esta empleada del local hostelero. Enseguida hablamos con el presidente del Colegio de Médicos de Valladolid, el doctor José Luis Almudí. Un momento.
Y yo te dije, niña, te invito a un mojito. Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así.
Oye, la cosa no va así.
Y fue entonces cuando
cuando le pedí a la Virgen de la Caridad del Cobre que intercediera por mí.
Ay, que intercediera por mí.
De repente tú cambiaste de semblante, me empezaste a ver galante. Yo te dije, eres mi actriz. Fuimos solo dos extraños y han pasado ya 10 años. Mi amor propio se quedó en los huesos. ¿Qué pinga contigo?, me dijiste. Dejó de sonar el tal Romeo. Le llegó el turno a Silvio Rodríguez. Y a lomos de un unicornio azul te perdiste por el malecón. Yo me hice la señal de la cruz. Tú no me dejaste otra elección. Y yo te dije, niña, te invito a un mojito. Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así.
Oye, la cosa no va así.
Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen de la Caridad del Cobre que intercediera por mí.
Ay, que intercediera por mí.
De repente tú cambiaste de semblante, me empezaste a ver galante. Yo te dije, eres mi actriz. Luego por fin bailamos. Yo prometí no pisarte. Tú eras 100 libras de arte y me empezaste a calorar.
Tú me empezaste a calorar.
Me volviste mi amor loco de remate. Tus labios de chocolate me invitaron a pecar.
Ay, me invitaron a pecar.
Me dijiste, no todas somos iguales. Y mis manos ilegales comenzaron a temblar. Solo dos extraños y han pasado ya 10 años
desde que estamos juntos.
Porque volví a buscarte, yo te pedí perdón, me hiciste arrodillarme.
Desde que estamos juntos,
mi cielo el de tu boca, y a 5 bajo 0 sigue estorbando la ropa.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
¿Conoces el nuevo modelo NX del Lexus? Ven a probarlo a nuestras instalaciones en carretera de León, kilómetro 194, o si lo prefieres, aprovéchate de nuestra liquidación del modelo anterior con condiciones de kilómetro cero. Reserva tu cita en el 983 35 40 50. Lexus, experience amazing.
En Tiffer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén como naranja de zumo malla de 4 kilos aproximadamente a 2,36 la malla y tira de costilla de cerdo calidad duroc a 4,75 el kilo. Tiffer, el almacén de la alimentación, abierto de 9 a 22 horas con aparcamiento gratuito.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
No te metas en política, qué rico tour 40 aniversario, viernes 4 de febrero a las 9 de la noche.
Entradas ya a la venta en la taquilla del Teatro Carrión y en entradas.com. Toda la info en la web carrionteatro.com.
Inflación, sexta ola, menos 3 grados. ¿Tú también estás cansado de malas noticias? Escucha, ahí va una buena. Los concesionarios Volvo, Ford y Citroën del Grupo Palausa de Valladolid y Palencia, vamos a darle una patada al mes de enero. Liquidamos nuestras unidades de kilómetro cero con condiciones del año pasado. Hasta el 31 de enero llévate el seguro a todo riesgo gratis. Grupo Palausa, en Valladolid, calle Nitrógeno, y en Palencia, calle Italia.
Vive una hora de tu tiempo con Jesús sacramentado en la madrugada de Valladolid. La adoración eucarística perpetua te invita a meditar en el corazón de la noche ante el Señor, en la capilla de las Concepcionistas franciscanas. Acompaña al Santísimo en el silencio de la madrugada con tu meditación y el ejercicio de vida interior. Llama o envía un WhatsApp al 670 99 8208 y súmate a los adoradores vallisoletanos.
¿Estás buscando coche seminuevo? En ARD Car Market puedes comprarlo o alquilarlo. Disponemos de un stock de más de 300 vehículos procedentes de bancos garantizados a un precio sin competencia. Entra en la web grupobuffer.com o ven a conocernos a Carretera de León, kilómetro 194, Zaratán, Valladolid, justo detrás del concesionario oficial de Lexus, Valladolid. ¡Te esperamos!
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
Este fin de semana Valladolid acogía parte de las pruebas de los exámenes MIR. Ya lo sabes, para poder especializarse entre ellas, 506 personas optarán a especializarse como médico. José Luis Almudí es nuestro doctor de cabecera. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Bueno, con este número de plazas no sé si se resuelve algo del problema o no. ¿Qué valoración hacéis los profesionales de este tipo de convocatorias?
Bueno, es una convocatoria del MIR que viene realizándose desde hace muchísimos años. Es una de las actividades de las cuales más orgullosos tenemos que estar en nuestro sistema sanitario, que es la formación vía MIR. Lo que pasa es que no en todos los casos y no en todas las especialidades los médicos que se forman son el número suficiente para reponer todos aquellos médicos que poco a poco pues nos vamos a ir jubilando. Hay especialidades clave y una de ellas, pues yo creo que ahora es la especialidad estrella en todos los medios de comunicación, que están mediar y la atención primaria, que es claramente deficitaria. Arrastramos un problema estructural desde hace muchísimos años y la tasa de reposición a través de la formación vía MIR es claramente insuficiente, no solamente en Castilla y León, sino en el resto de comunidades. En concreto, nosotros en Castilla y León, el número de médicos que se están formando como médicos de familia es 0.6 con respecto a cada baja. Es decir, que por cada médico que se va a jubilar estamos formando menos de uno, estamos formando 0,6. Si encima no podemos asegurarnos que ese médico, una vez terminada su formación, se va a quedar trabajando, no ya en Valladolid, sino en Castilla y León, porque no podamos hacerle una oferta que sea agradable para sus intereses desde el punto de vista personal, profesional y familiar, pues este déficit que tenemos, bueno, pues se sigue perpetuando y sigue aumentando. Entonces, bueno, pues la valoración que hacemos, estupenda en cuanto a la formación MIR, es un ejemplo que es la envidia de nuestros países de europeos, y están deseando captar médicos formados en Valladolid, formados en España, de cualquier especialidad, pero sigue siendo insuficiente para sustituir y para reponer todas las bajas que se van a producir.
Doctor, ¿por qué la gente suele no elegir la medicina familiar y comunitaria, la atención primaria?
Bueno, es una especialidad que no tiene mucha fascinación tecnológica, es una especialidad muy vocacional. Es una especialidad en la cual puedes seguir no solamente al paciente, sino en todo su entorno. Por eso se llama medicina familiar y comunitaria, porque nosotros somos médicos, pero somos médicos de familia en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? Abarcamos mucha transversalidad en esos enfermos, pero también mucha longitudinalidad. Somos capaces de conocer y de tratar a un paciente desde prácticamente el nacimiento con los pediatras hasta que finalizan sus días, ¿no? Entonces, bueno, pues es una especialidad estupenda. ¿Qué voy a decir yo que soy médico de familia, ¿no? Que te reporta muchas satisfacciones. Lo que pasa es que estamos pasando ahora por un periodo muy crítico y entonces eso hace que no sea muy atractiva, ¿no? Y hay un refrán que dice que mal vas a vender una burra si hablas mal de ella, ¿no? Entonces ahora estamos hablando de lo mal que se está, que está la atención primaria, nuestro déficit estructural, nuestra sobrecarga, nuestra enorme presión asistencial, están en primera línea de batalla ahora con la pandemia. Entonces, bueno, pues eso hace, más la poca fascinación que puede generar la tecnificación hospitalaria, que eso pues en atención primaria no se da, pues hace que sea una especialidad que no sea de las primeras elegidas, pero es muy vocacional, es muy gratificante. Nosotros recibimos constantemente de nuestros pacientes mucho retorno en forma de agradecimiento sobre lo que estamos haciendo, a pesar de que ahora estamos pasando por una época muy crítica y la exigencia que estamos recibiendo de muchos pacientes pues muchas veces no se corresponde con las necesidades reales, pero la verdad es que estamos en un momento crítico. Pero bueno, yo sigo animando a los estudiantes de medicina que una vez que terminen la carrera, pues es una especialidad que te va a llenar de gratificaciones y de satisfacciones. Pero bueno, cada uno es muy libre de elegir lo que quiera. Y luego, al hilo de lo que me preguntabas al principio, claro, sí, ¿no? Nosotros tenemos una capacidad de formación limitada. Necesitamos más tutores, necesitamos más unidades acreditadas y necesitamos más esfuerzo por parte de todas las comunidades autónomas para que apuesten por aumentar la formación por la vía MIR, que sea capaz de resolver todas las necesidades que están teniendo no solamente los centros de salud, sino también los hospitales. Entonces es un problema mucho más complejo que para hablarlo con más detalle, ¿no? Y con un poquito más de extensión en el tiempo.
En este escenario, doctor, y me quedo casi sin tiempo, pero tengo que preguntarle. Estamos en campaña electoral y el Partido Socialista comprometía la semana pasada una ley para garantizar, digamos, unos plazos máximos, ¿no? Que nadie tarde más de X tiempo en tener una consulta en atención primaria o en acceder a una prueba, a una especialidad, a una operación. ¿Es esto posible? ¿Es viable?
En este momento no. Si no mejoramos los recursos humanos, si no cambiamos el modelo de asistencia sanitaria, si no hacemos una reordenación de recursos, es imposible. Se podrá legislar, se podrá prometer, se podrán decir muchas cosas, pero claro, necesitamos hacer modificaciones estructurales y modificaciones organizativas y necesitamos profesionales. Sin profesionales no podemos pensar que vamos a tener una capacidad de respuesta para cumplir pues esos objetivos que se marcan algunos políticos que en campaña pues se pueden plantear este tipo de cosas, pero bueno, hay que hacer un análisis crítico y ver que bueno, pues el objetivo sería conseguir eso, pero para eso necesitamos otros objetivos intermedios y los cuales los que menos intervenimos somos los profesionales. Lo más importante son aquellos que tienen esa capacidad de legislar, de normalizar, de aumentar el número de plazas, de hacer que el trabajo sea atractivo para que aquellos médicos que formamos en Castilla y León no se marchen a otros sitios. Entonces, bueno, pues cada uno tiene su parte y tiene su responsabilidad.
José Luis Almudí, doctor, gracias por acompañarnos cada lunes. Siempre es un placer.
Muchas gracias a vosotros.
Y nosotros tenemos que despedirnos también por hoy, pero ya lo sabes, volvemos mañana. Hasta entonces puedes volver a escuchar a todos nuestros protagonistas en cope.es. Ahora escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Break my heart, give me up.